que vamos a cubrir el día de hoy. Salmo 19 es un salmo muy especial. Bueno, toda la Biblia es especial, pero lo que dice ese texto en particular tiene mucho contenido y es fascinante quedarse allí, mirarlo. Y he escogido ese texto porque lo que ha estado en mi corazón hace varios meses es que comencemos el año, aunque Mario ya comenzó con el libro de Filipenses, pero que comencemos el año considerando el valor, el peso de la palabra y la necesidad que tenemos de ir a ella, la necesidad de ir a las Escrituras y cómo ellas mismas afirman ser suficientes para toda necesidad que el ser humano tiene. Obviamente para el creyente, para el que busca de Dios, allí va a encontrar todo lo que necesita. Es perfecta, es lo que vamos a mirar ahora. Y dice así el texto, voy a leer de la versión Biblia de las Américas, Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Señor, oramos creyendo que lo que acabo de leer es verdad, fue inspirado por tu Santo Espíritu y es necesario que lo miremos, que lo consideremos, Señor, y que vivamos de acuerdo a lo que nos indica aquí. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia y con confianza en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El Salmo tiene dos divisiones principales. Una parte está hablando de la revelación general o la revelación natural de Dios. Esta revelación natural está contenida en los versos 1 hasta el verso 6, donde habla de la creación y dice al principio, los cielos, mira, presta atención a estas palabras que contiene el texto, los cielos proclaman, después en la segunda porción del verso 1, la expansión anuncia, en el verso 2, un día transmite. Y al final del verso 2 dice, y la noche revela. Entonces proclama, anuncia, transmite y revela. Es decir, hay un conocimiento que está siendo dado a conocer, valga la redundancia, a través de la creación. Y en la introducción, David, que fue el que escribió este salmo, dice, los cielos proclaman, y lo que proclaman es la gloria de Dios. Es decir, la creación misma está hablando, la creación misma está comunicando, y lo que la creación comunica es quién es Dios, y lo está manifestando a Él como el Creador. La expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje a otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. Y la manera como él está hablando aquí, de cómo la creación anuncia, si se fijan, no hay espacio para que alguna persona quede sin este conocimiento. Todas las personas lo saben, todas, porque todas las personas experimentan un día de otro día. Todas las personas experimentan ver el cielo, los que pueden ver, o sentir la misma creación, todo lo que hay en la creación. Y dice, no hay mensaje, no hay palabras, no es algo escrito, es algo hecho. Dios lo hizo porque la creación misma refleja su gloria, Él lo hizo para su exaltación. No sé si alguna vez ha ido a lugares como Yosemite, cuando usted va a ese lugar por primera vez. Es impresionante ver las montañas, que es pura roca alrededor en ese pequeño valle, y lo que produce es exaltación al Señor. Lo que produce es admiración, y el que reconoce a Dios exalta al Señor. Si usted no creció junto al mar, pero usted recuerda la primera vez que usted fue al mar y usted vio la inmensidad del mar. Es impresionante. Yo recuerdo la primera vez que vi el mar. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que no se sale el agua? ¿Cómo es posible que tanta agua no se sale? Esa fue mi primera pregunta. Y me fascinaba ver la inmensidad del mar. Y a lo que lleva eso es a exaltar al Señor, a glorificarlo a Él. La creación habla del Creador. Pero algo bien interesante que hace David en este Salmo, en el verso 4, al final del verso 4 dice, en ellos puso una tienda para el sol. Específicamente, David se refiere al sol. De toda la creación, de todo lo que menciona, a lo único que se refiere específicamente es al sol. Y dice, y este como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Está hablando de un recorrido. Y en el 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todo en la creación, lo que podemos ver, tiene que ver con el sol. Y sin el sol no hay vida, no hay luz, no hay manera de existir. La posición en que se encuentra nuestro planeta en relación con el sol es una posición exacta, donde si la Tierra estuviera un poquito más cerca, seríamos consumidos por el fuego. Si estuviera un poquito más lejos en su órbita, estaríamos congelados. Está en una posición exacta donde puede producir vida, y el salmista David aquí está refiriéndose al sol. Y es bien interesante porque él dice que de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. ¿Usted sabía que el sol viaja a una velocidad de 486 mil millas por hora? Casi 500 mil millas por hora está viajando el sol. Y la masa del sol, la fuerza de la masa del sol, obviamente mantiene los 9 planetas, aunque Pluto ahora dicen que es otra cosa, pero bueno, los 9 planetas, los arrastra todo, lo está moviendo. El sol en su órbita está llevando todo el sistema solar con él a una velocidad de casi 500 mil millas por hora. En una órbita que está en la Vía Láctea. Esa órbita, para que el sol haga esa órbita, le toma unos 225 millones de años. Es decir, que el sol no ha dado ni la primera vuelta y está viajando a 500 mil millas por hora. Ahora, ¿de dónde sacó David esta información? Obviamente él no está pensando en los números, está pensando en el movimiento. Es fácil, mire. En el libro de Isaías, no voy a ir a ese capítulo, pero Isaías dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Isaías fue escrito más o menos en el año 600 antes de Cristo. Para cuando se dijo que la tierra era redonda, fue Cristóbal Colón en el año 1400 más o menos, es decir, hay una diferencia de 2000 años entre que Isaías dijo que la tierra es redonda a que el hombre empezó a asumir que la tierra era redonda y después lo comprobó cuando dieron la vuelta al planeta. Entonces, El Dios, el Espíritu Santo, le ha revelado esto a David, quien está fascinado, adorando y sirviendo al Señor. Es un hombre conforme al corazón del Señor y está expresando la verdad de Dios que el Espíritu Santo confirmó en él. ¿Por qué hago énfasis en estos detalles? Porque cuando usted estudia este salmo o estudia los salmos, aquí hay mucha poesía, hay mucha comparación. Dice, compara al sol con un hombre que sale de su cuarto como un esposo que sale de la alcoba, que se regocija con el hombre fuerte correr su carrera. Hace una comparación, pero no está hablando meramente de algo poético o bonito que se le ocurrió a David. David nos está dando la información exacta de la creación de Dios con la intención de que confiemos en la palabra del Señor. Eso es lo que está sucediendo en este salmo. La palabra del Señor es confiable. La palabra del Señor es verdadera. Y Él está, cuando Él está escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo, eso es lo que nos deja conocer. Ahora, este conocimiento de Dios, todas las personas del mundo lo tienen, sin excepción. ¿Y qué de los que dicen que son ateos? No importa. Doesn't matter. Ellos saben que Dios existe. Por eso el creyente cuando comparte el evangelio no trata de probar la existencia de Dios, sino que parte del hecho de que todos ya saben que Dios existe. Aunque lo nieguen, ya saben, porque la evidencia está enfrente de ellos cada día que se levantan. Y basado en eso, comparte el evangelio del Señor Jesucristo. Obviamente, el hombre lo que hace con esta verdad, que revela quién es Dios, la misma creación, la toma, la pone en el piso, la pisotea, la está viendo, la pisotea, la apachurra y la niega para decir que Dios no existe. Así es el corazón del hombre, así es la arrogancia del ser humano. Pero es algo que no se puede negar. La palabra dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la injusticia de los hombres que injustamente reprimen la verdad y que teniendo la revelación de quién es Dios, deciden adorar la creación en lugar de adorar al Creador. Entonces, la revelación general es para todas las personas. Esta revelación general a través de la creación no salva a las personas, les da a conocer de Dios y nadie tiene excusa adelante. Nadie puede decir, yo no supe lo suficiente, todos saben. Nadie tiene excusa. Pero después el salmista se mueve, en el verso 7 en adelante hay un cambio drástico en el salmo. Y en el verso 7 en adelante, que es la parte donde más nos vamos a concentrar, está hablando de la palabra escrita de Dios, la palabra que Dios ha dado. Y vamos a ver 6 características que Él da aquí, los títulos de cada característica, estoy usando los mismos que Él da aquí. Y el primero es, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Eso está en el verso 7. Cuando dice la ley, David no se limita a leyes en particular, como a un número de leyes, sino que él está hablando de toda la revelación de la palabra de Dios. Ese término que usa él allí en hebreo es Torá. Y la Torá quiere decir todos los escritos del Antiguo Testamento. Y eso quiere decir dirección, enseñanza o instrucción. Toda la instrucción que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Y lo que dice es que esta instrucción, esta ley del Señor, está describiendo una característica, la primera característica, qué interesante, la primera característica que Él da de la palabra de Dios es que es perfecta. Es perfecta. Quiere decir que la palabra no hay manera de cambiarle, no hay manera de quitarle, no hay manera de ponerle. No hay manera de mirar la palabra de decir y decir, ah, pues yo pienso que en realidad no está hablando de eso. No hay manera. Nadie tiene una opinión que pueda estar por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es perfecta. Es perfecta. Entonces no hay manera de tocarla. Lo que puede hacer el hombre, el ser humano, con la palabra de Dios, es recibirla. Es creerla, es guardarla en su corazón, es meditar en ella, es considerarla. como lo único que es perfecto delante de Él y vivir de acuerdo a ella. Y es bien importante eso. Cuando Él dice la ley del Señor es perfecta, el único que es perfecto, ¿quién es? Es Dios. Entonces David está poniendo la palabra en el mismo nivel que Dios. Es decir, que si una persona habla mal de la palabra de Dios, esa persona está hablando mal de Dios. Si una persona habla bien de la palabra de Dios, esa persona se está refiriendo bien a Dios. Está hablando con una persona tratando de compartirle del amor de Dios, de la compasión, del perdón en Cristo Jesús, obviamente basado en la palabra. Y esta persona me dice, eso fueron unos 5 o 6 que escribieron unas palabras ahí que se les ocurrió. Decía, no es así. Está la palabra inspirada por Dios. Esta palabra es perfecta. No hay error en ella. No hay falta en ella. Es completa. Esta persona insistió tanto en contra de la palabra de Dios que le dije, ¿sabe qué? Usted es un enemigo de Dios, porque usted está en contra de las palabras mismas de Dios. Y la ira de Dios está contra usted. Dios no escucha sus oraciones, Dios no está a su favor, Dios está contra usted porque usted mismo se declara un enemigo de Dios al presentarse como un enemigo de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hay muchos enemigos de Dios. Hay muchos enemigos de Dios. Una vez una persona aquí también vino y empezó a hablar de la palabra de Dios y traté de decirle, ¿sabes qué? Tú eres un enemigo de Dios, eso es lo que eres. Oh, no, yo creo en Dios. Y digo, tú no crees en Dios. Tú dudas de Dios y dudas de su palabra, por lo cual tú te haces como que estás encima de Dios. Pero resulta que la misma palabra, dando testimonio de ella misma, dice la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Ahora, como es perfecta, habla del efecto de ella. Dice que restaura el alma. Es perfecta y restaura el alma. Cuando dice que restaura el alma, está hablando del ser humano, la parte interior del ser humano. Todos tenemos mucha necesidad, todas las personas tienen mucha necesidad. Hay mucha necesidad de cambiar, de ser transformados. Y el mundo ofrece muchos sistemas. Por ejemplo, los que son alcohólicos tienen el sistema de los 12 pasos. Un vecino mío, tratando de compartirle la palabra, me dijo, mira, lee esto, es los 12 pasos. Y le tengo que regresar el libro. Y le tengo que decir, ¿sabes qué? No me sirvió para nada. Porque jamás habla de la necesidad del alma. Habla de una acción externa, pero nunca puede llegar al corazón. No trata con la necesidad. Obviamente yo no soy un alcohólico, él lo es y por eso está en eso. Pero él piensa que esa es la manera de alcanzar a todos. Le digo, no. Hay sistemas que el mundo usa con la psicología, con drogas, para tratar con problemas del corazón de una persona, problemas del alma, pero no hacen nada, nomás transforman la condición mental y deja a la persona peor de cómo se encuentra, porque no puede tocar el alma. El alma solamente puede ser tocada por algo que es perfecto, solamente por algo que es perfecto. Y por eso David dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Y por qué dice restaurar? ¿Restaurar a qué? Restaurar es corregir, ¿cierto? Es decir, algo está dañado, hay que restaurarlo. O algo está fuera de lugar y hay que restaurarlo a su posición, que debe ir. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él los creó en un estado de perfección y de inocencia. No había nada mal con ellos. No había nada mal con la creación. Pero cuando ellos pecaron, todo entró bajo corrupción y bajo maldición y el hombre se desvió de lo que Dios había planeado para él. Inmediatamente se desvió y hasta el día de hoy. Romanos 3:10 dice que no hay nadie bueno. Si usted cree que usted es buena gente, malas noticias, la Biblia dice que no. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se desviaron, dice así, todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece el favor de Dios, nadie. Ahora Dios a través de su palabra ofrece esa restauración, porque la palabra es perfecta. Es decir, la palabra nunca se ha desviado, porque Dios nunca se ha desviado. La palabra nunca cambia, porque Dios nunca cambia. Entonces, todos nosotros necesitamos de la palabra para entrar en la línea correcta, para vivir una vida buena, para vivir una vida bajo las bendiciones de Dios. Pero necesitamos la palabra de Dios. Quiero ver dos textos con ustedes antes de regresar aquí al Salmo 19. Uno está en Hebreos 4. Quiero que miremos esta referencia. El escritor de Hebreos da una descripción de las palabras de Dios. Mire, yo estoy haciendo énfasis, preste atención, lo estoy haciendo a propósito. En lugar de decir la palabra de Dios solamente, estoy diciendo las palabras de Dios. Porque cuando usted va a la Biblia, usted está mirando allí las palabras de Dios mismo. ¿Sí? Hoy decimos la palabra para referirnos a los 66 libros como una sola unidad. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Está hablando del alma. El 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, al ir a la palabra, estamos siendo mirados por los ojos de Dios. En otras palabras, es lo que está diciendo. Otra cosa que está diciendo es que la palabra es viva y eficaz. Es decir, si habláramos de una roca y miramos una roca y decimos, en 10 años vamos a venir y es la misma roca. Si no ha sido golpeada, va a ser la misma roca. No ha cambiado. En un sentido es lo mismo, no ha cambiado. Pero no hace nada, está en el mismo lugar. No tiene ningún uso a menos que alguien se siente en ella o la use para algo. Pero es inerte. Cuando miramos la palabra de Dios, no cambia. Si en 10 años regresamos aquí y leemos el mismo texto, vamos a leer el mismo texto, las mismas palabras. No ha cambiado. En un sentido viene a ser como una roca. La diferencia está en que es viva y es eficaz. Es decir, esos 10 años cuando leímos ese texto, y si meditamos en ese texto, si creímos en ese texto y confiamos en ese texto, esa palabra vivamente ha estado obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, ha estado causando una transformación. Entonces no es algo inerte, está viva y es eficaz. Y siendo que es perfecta, es la única que verdaderamente puede tocar el alma, puede cambiar el corazón de una persona. ¿Cuánta gente sufre por querer ver a sus familiares cambiados? ¿Cuánta gente sufre y anhela tener un cambio en su vida? Pero andan buscando en el lugar equivocado. Dice la palabra que andan buscando en cisternas rotas. Es decir, es como ir a un pozo sediento, buscando agua y el pozo está seco. Y seguir yendo al mismo pozo, sabiendo que está seco. Eso es lo que el mundo ofrece, cisternas rotas. El sistema del hombre, la psicología, los medios que el hombre ofrece, no pueden llegar allí al alma, no pueden. Nomás tocan la superficie, los síntomas, pero jamás llegan al alma. Solamente la palabra de Dios. El otro texto, 2 Pedro 1, 18 al 21. Pedro caminó con el Señor, fue uno de sus discípulos. El libro de Mateo dice que el Señor llevó a Pedro y a otros dos discípulos con él y les mostró su transfiguración. El Señor se transfiguró y vieron la gloria del Señor. Ellos pudieron ver la gloria del Señor. Y Pedro se refiere a eso aquí. Ahora, hagamos una pausa antes de leerlo. La experiencia de Pedro, yo creo que es una experiencia que todos nosotros anhelaríamos poder tener. Ver la gloria del Señor manifestada, así como la vio él en Jesucristo en la transfiguración. Y si así fuera, estaríamos, wow, contentos, queriendo contarlo. Y a lo mejor fuéramos tentados a pensar, en mi experiencia está fundamentada mi fe. En mi experiencia lo que voy a decir, lo que voy a anunciar todo el tiempo. Pero mira lo que dice Pedro, en el verso 18 al 21 de 2 de Pedro 1. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Está hablando de esa transformación del Señor Jesús, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora el verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está comparando la experiencia que él tuvo de ver la transfiguración del Señor, de escuchar la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la está comparando con la palabra profética, es decir, las Escrituras. Y dice, la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que nuestra experiencia. Más segura que lo que vimos. Es la palabra a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La experiencia que una persona pueda tener, qué bueno que la tenga. Y si la tuvo de verdad, disfrútela. Pero no piense que puede fundamentar su caminar en su experiencia. En realidad no le sirve. Le sirvió para su experiencia, pero es todo. No lo puede proclamar, no puede fundamentarse en eso para tratar de que su corazón cambie o el de otros, como Pedro dice. Tenemos la palabra profética más segura. Y dice, presten atención, no a las visiones, no a los sueños. Presten atención a la palabra de Dios. Y después dice, porque no hay ninguna palabra de Dios que venga por interpretación personal, sino que fue dada por Dios. Esa es la palabra segura, esa es la palabra que es perfecta. Es decir, sirve para todos y para todo. La experiencia puede ser algo personal y ahí se queda, pero no sirve para todos y no es necesaria. Pero la palabra de Dios sí es necesaria, sí es perfecta, nunca cambia y es la que puede restaurar el alma. ¿Quiénes de entre las personas son los que más experimentan problemas normalmente en cierta época de su vida? Los teenagers. Jóvenes están experimentando muchos cambios hormonales, cambios físicos, cambios emocionales. La identidad se está desarrollando más, el desarrollarse de una manera para poder tomar sus propias decisiones, toda la presión que tienen, las demandas de los padres, hay un montón de cosas. Y los papás, ahí estamos llorando con ellos. Y estamos viendo qué cambiamos y cómo hacemos y cómo movemos aquí, cómo los llevamos acá y dónde los metemos en la mejor escuela y dónde conseguimos el mejor instructor. Pero ¿qué dice Dios? Salmo 119, verso 9. ¿Con qué cambiará el joven su camino? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. Una sola cosa, con guardar su palabra. Entonces, si así es y la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, entonces, ¿qué es lo que más necesita escuchar un joven? Es la palabra de Dios, no tanto nuestros regaños, lo necesitan, pero la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer sobre esa mente y ese corazón. No son los únicos que la necesitan, pero me refiero a ese texto, específicamente dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, necesitan conocer la palabra, porque esa lo regresa al estándar que Dios ha desarrollado, porque es perfecta. Y como es perfecta, llama a la restauración, trae el alma a una condición original. Y esto es posible, obviamente, en Cristo Jesús, que la obedeció toda. Voy a leer algunas escrituras un poco rápido por cuestión de tiempo, así que si no las encuentra, no se preocupe. Santiago 1, 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Es poderosa, es perfecta. Sed hacedores de la palabra, la reciben, entonces actúas en base a ella, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, es decir, la palabra de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué cosa de las que hace? En todo lo que hace, es la garantía del Señor. Para el que se fija en la palabra, para el que presta atención en la palabra, para el que se detiene a leer la palabra. Es necesario leer la palabra. Si a usted le preguntan, ¿cómo te ha ido con la lectura de la palabra esta semana? Usted dice, pues he estado ocupado y pues bueno, he tenido tantas cosas y pues la situación que he estado pasando. Y si esa es su respuesta normal, usted se está declarando un enemigo de Dios, alguien que no le importa lo que Dios dice. Y como tal, usted vive una vida lejos, lejos de lo que es la perfección. Y me refiero a la perfección, vivir en un estado agradando a Dios, todo el tiempo buscando eso porque hay dirección. Usted es una persona sin dirección y que camina en oscuridad. Usted necesita las palabras de Dios. Usted las necesita urgentemente. Usted necesita vivir de acuerdo a ellas y obedecerlas. Pero hay una manera nada más, y es leyéndola. Y si usted no es salvo, la palabra de Dios, que es perfecta, puede corregir la oscuridad, puede traer luz a su corazón, a su vida, y hacerle nacer de nuevo en Cristo Jesús. A través de la palabra es que hay salvación. Por eso el salmista hace la división entre la creación y la palabra. La creación anuncia, pero no salva. La palabra es la que puede tocar el alma, es donde hay una restauración. Usted necesita la palabra. Si usted tiene la palabra y es fiel a la palabra cuando evangeliza, usted necesita dar la palabra. Si usted tiene hijos, usted necesita darles la palabra. Si usted está casado, usted necesita edificar su matrimonio sobre la palabra, porque es perfecta, no le va a fallar nunca. Nunca, no necesita hacerle un upgrade. ¿Cuántos tienen teléfonos, smartphones? ¿Sí o no? Cada semana le sale un mensaje. Tienes un teléfono que está con un software que es antiguo. Y dice, antiguo, hace una semana que le hice el upgrade a esto. Y hay que hacerle otro otra vez. Porque ahora van a arreglar ciertos bugs y va a arreglar esto y va a ser más seguro. Y yo pensé que ya era bien seguro. No hay nada seguro en este mundo. No hay nada perfecto en este mundo. La palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. Y el salmista usa el nombre Yahweh, que se refiere al nombre del pacto, el nombre con el cual Dios hizo pacto con Israel, afirmando la fidelidad de Dios. Cuando usa eso, dice la palabra del Señor, la ley de Dios. Jesucristo afirmó cuando Satanás lo tentó en Mateo 4:4 y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted pensaba que todo lo que necesitaba era una buena comida, está equivocado. Usted necesita la palabra de Dios si quiere vivir una buena vida, una vida plena, una vida completa. Si usted no la tiene, usted es una persona pobre, una persona desgraciada. No estoy hablando con la intención de insultar, estoy hablando que no tiene la gracia de Dios, una persona desgraciada, una persona pobre porque no tiene las riquezas de Dios, una persona que está tal vez bajo maldición y no bendición, porque la palabra de Dios le garantiza la bendición de Dios si usted vive de acuerdo a ella. Entonces, si usted no la conoce, este año 2018, haga un cambio, haga una determinación. Marque su calendario, busque un sistema de lectura o léala, empiece en Génesis, página tras página hasta que termine. No viva sin la palabra de Dios, usted necesita las palabras de Dios. Le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, no pase por alto vivir un día sin la palabra de Dios. Segundo, ahí mismo en el verso 7, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Todas las cosas que dice de la palabra son buenas. Es perfecta, es buena, es seguro, es recto, alumbra los ojos, es limpio, es verdadero, es deseable. Entonces, segundo, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Obviamente, hay como un overlap en la descripción que hay, porque de perfección tenemos que decir que es seguro el testimonio del Señor, la palabra del Señor, y dice que hace sabio al sencillo. El sencillo, lo que está hablando aquí, es de una persona que es ingenua. Una persona ingenua es una persona que no tiene discernimiento. Una persona ingenua fácilmente es influenciado por cualquier opinión. Una persona ingenua, en lo práctico, es la persona que se alimenta del noticiero y dice, esa es la verdad y así voy a creer. Esa es una persona ingenua que no puede discernir más allá de lo que ve enfrente de sus narices. Y necesita adquirir conocimiento para tener sabiduría y poder discernir. Todos tenemos algún nivel de eso en alguna área. Yo no me estoy poniendo fuera de eso. Hay gente que dice, el ingenuo también es este, el sencillo. Oh, yo tengo una mente abierta. Y están orgullosos. Yo tengo una mente abierta. ¿Cuál es mi consejo para usted? Ciérrela. Porque si está abierta, nada se queda allí. No hay nada. Otro que dice, oh, yo soy agnóstico. Agnóstico. Se deriva del vocablo griego agnostos, que significa ignoto o ignorante. Y lo dicen con orgullo, soy agnóstico, es un ignorante. ¿Estás diciendo que eres un ignorante y te enorgulleces de eso? Un agnóstico es uno que dice que no hay manera de comprobar la verdad, entonces por tanto no cree en nada. Tiene la mente abierta, no hay nada y está hueco. Como un coco, cuando usted le saca el jugo, el agua, es todo lo que hay. Es una persona ignorante, no retiene nada. El testimonio del Señor le puede hacer sabio. La verdad de Dios le puede dar la sabiduría que no tiene. Nadie puede proclamar, yo siempre he sido sabio. Yo no puedo proclamar eso. Ni podemos proclamar, tengo toda la sabiduría. Somos indoctos, ignorantes en muchas áreas y la palabra nos está instruyendo todo el tiempo. Lo usamos para orar ahora. Pablo, en Filipenses 1, ¿se acuerdan? Leímos en verso 9, dice, oro que crezcan en el amor. ¿Y qué dice del amor? En el amor, refiriéndose al conocimiento del Señor Jesucristo. Conocimiento. Está hablando el conocimiento de qué, de la verdad, no de cualquier cosa. La mayoría de las personas hoy en día caben en esta descripción. Sencillo, indocto, ignorante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están recibiendo información en la palma de su mano, con un teléfono, viendo cosas que no son importantes, pasando tiempo en cosas que no son relevantes, que no tienen que ver en su caminar, en sabiduría y en cómo agradar a Dios. No tienen que ver, la mayoría. Hay más que usar el teléfono para leer su Biblia allí. El que yo digo, lea la Biblia en papel y márquela. Necesita marcarla, necesita saber qué puso allí, qué palabras puso highlight, cuáles sobresalen allí para regresar y estudiarla. Es mejor. Entonces necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un testimonio que es seguro. En una corte, cuando alguien testifica, si la persona es confiable, su testimonio es seguro. Se puede confiar en ese testimonio para tomar una decisión después. Así es la palabra del Señor. En Éxodo 31, 18, dice, y cuando terminó de hablar con Moisés, Éxodo 31, 18, lo voy a esperar. Está hablando de la ley, testimonio también en hebreo es la palabra edot, y se refiere a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son el testimonio, testifican de la responsabilidad que Israel tenía para con Dios de obedecer sus mandamientos. Y Éxodo 31, 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Personalmente, Dios escribió sus mandamientos para dárselos a Israel. Y conociendo este testimonio, es que el ingenuo es hecho sabio. Tercero, verso 8. Siempre voy a regresar a Salmo 19. Ese es nuestro texto base. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto es sinónimo de ordenanza o ley. Quiere decir que los preceptos del Señor, mire, esto es importante. Cuando vamos a la Biblia, yo sé que redunda, pero necesito marcarlo una y otra vez. Los preceptos del Señor, quiere decir que cuando usted va a la Biblia, usted no está leyendo la opinión de alguien. Usted no está leyendo un consejo o una opción. Usted no está conociendo algo de una religión. Usted está mirando la evidencia de las palabras de Dios que le está ordenando a usted cómo vivir. Dios no le está pidiendo a alguien cómo vivir, Dios está ordenando. Él es soberano. Al principio, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos. Dios es el creador. Dios creó los cielos. ¿Y qué más creó? Todo lo que hay en los cielos, el planeta Tierra, y a quién, a todas las personas. Dios es dueño de todas las personas. Él es el que dicta cómo cada persona debe vivir. Entonces, cuando usted viene la palabra, los preceptos del Señor le está ordenando cómo vivir, y con esa fe y esa confianza hay que venir a ella. No es una opinión o un pensamiento. Hace muchos años escuchaba a una persona decir, oh, vamos a escuchar un pensamiento ahora de Dios. ¿Un pensamiento de Dios? What are you talking about? Si vas a hablar de la palabra de Dios, habla con autoridad, porque es verdad, porque es perfecta, porque es suficiente. Es la manera ordenada de Dios de cómo debemos vivir. Y dice que lo que hace por ser recta alegra el corazón. ¿Cuántos aquí les gusta tener alegría en su corazón? ¿Cierto? A mí me gusta estar alegre. A veces se me olvida estar alegre, pero me gusta estar alegre, mejor estar alegre. Necesitamos eso. Dios se alegra en que seamos alegres también. Pero esa alegría no viene de placer pasajero. Viene de tener la verdad de Dios, viene de obedecer los preceptos de Dios que son rectos. Santiago dice, tened por sumo gozo. Mira lo que dice, está la palabra de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, verso 2. Está hablando de gozo y lo pone junto con las pruebas o el sufrimiento. ¿Hay una contradicción aquí? No, no hay una contradicción. Lo que Santiago está diciendo es, si uno sigue leyendo, porque ya leí Santiago 4 cuando habla de leer la palabra, no ser solamente oidores sino hacedores, obedecerla. Quiere decir que una persona, cuando está en medio de sufrimientos, si es una persona que lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios, confiesa la palabra de Dios, usa la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios, esa persona, no importa lo que suceda en su vida, tiene gozo en su corazón, porque el gozo no depende del mal que está sucediendo a su alrededor, como lo llamamos mal, sino que depende de la palabra de Dios, que es perfecta, que es sólida, que es completa, que es suficiente, que es recta, que es viva y eficaz. De eso depende. Entonces, por eso Santiago habla así. No es algo idealístico, es algo verdadero lo que se está presentando aquí. Pablo dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Yo diría, Pablo, pero es que tú no sabes. Él dice, siempre. ¿Y cuándo lo dice Pablo? Ustedes lo escucharon la semana pasada. Llevaba varios años en la prisión, encadenado a un soldado que lo estaba cuidando. Y cuando está así, es que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no le oyeron bien, dice, otra vez lo diré, regocijaos. ¿Pero de dónde viene ese regocijo? De la palabra, de los preceptos del Señor. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Una persona que tiene amargura en su vida es una persona que no tiene nada o tiene muy poco de la palabra de Dios. Tiene poco que celebrar. Pero la persona que conoce la palabra de Dios es una persona que tiene razón para tener alegría. Es más que aprenderse frases positivas. Tenga cuidado con eso. Al hablar de la palabra, no estamos hablando de tener un pensamiento positivo. O tienes que hablar bien, o tienes que decir bien, o si te duele, di que no te duele, tienes que ser positivo. No, eso es mentir. Hay que ser realístico, si te duele, te duele. Pero a pesar de eso, dices, confío en Dios, porque Él me sostiene. Confío en Dios, porque Él promete que Él hace que todas las cosas obren para bien, para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Confío en Dios, porque Él dice que si presento a Él todas mis peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo que pase, confío en Dios. Eso no es pensamiento positivo, eso es fe. Y la fe está fundamentada no en declarar lo que yo quiero o lo que anhelo, sino en decir lo que Dios dijo y afirmar que creo lo que Él está diciendo. Por eso al orar por esta predicación dijimos, Señor, creemos que lo que acabamos de leer es verdad, es tu palabra, son tus palabras. Y nuestra parte es responder a ella con humildad, tomarla, creer, hacerla parte de nuestras vidas. La palabra de Dios es recta. Todo lo que Dios hace es recto, porque Él es recto, porque Él es bueno. Entonces podemos confiar en Él. Podemos tener alegría y gozo en el corazón. Porque todo lo justo, todo lo bueno viene de Dios. Él legisla todo con su palabra. Todo lo gobierna por su palabra. Mire Salmo 119, quiero que miremos dos versos allí. Y me refiero ahora a algunos textos que están ligados con el sufrimiento. Porque la vida trae mucha aflicción. La vida trae mucha aflicción. La vida es difícil. La vida es dura. No todo es color de rosa en la vida. No todo sale como lo planeamos. Muchas veces sale al revés de lo que planeamos. No todo sale según el esfuerzo que ponemos en algo. No siempre es así. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Pero si no tenemos a la palabra de Dios, podemos caer en una vida amarga, una vida oscura. Y no es el propósito de Dios. Necesitamos su palabra. Mire el verso 92 de Salmo 119. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿De qué está hablando el salmista aquí? Esto es depresión, oscuridad, soledad, aislamiento, temor, preocupación, angustia. Él no está negando que hay sufrimiento. Está afirmando que hay aflicción, pero no pereció en su aflicción. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es su deleite. Mire el verso 143, allí mismo, en ese capítulo. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Es decir, por encima del sufrimiento y el dolor, hay algo que está arriba de todo eso. Porque es perfecto, porque es recto, porque es suficiente y es la palabra del Señor. Regresemos allí al Salmo 19 y de paso, ese Salmo 119 es el más largo, capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 19 que estamos estudiando es como un mini Salmo 119, lo que él está presentando aquí. Si usted un día toma tiempo para leer el 119 va a ver. Punto 4. El mandamiento del Señor es puro. Estoy en el verso 8, en la segunda parte. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Perdón. Pablo dice en Romanos 7, versos 12 al 14, cuando habla de la ley, y el punto que estamos viendo, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Romanos 7, 12 al 14, dice, así que la ley es santa, está hablando de la palabra de Dios, el mandamiento es santo, justo y bueno, está afirmando que es algo puro, Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ninguna manera o de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de demostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, o sea la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Es decir, la ley, la palabra de Dios es buena y es pura. Y la consecuencia es que alumbra los ojos, es decir, cuando soy expuesto a la palabra de Dios, puedo ver mi pecado, puedo ver mi maldad, puedo ver mi necesidad tan grande que tengo. ¿Sabe cuál es el problema más grande que usted tiene y que yo tengo? Se llama el problema del yo. Ese es el problema más grande que tenemos. El concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos no es adecuado. No es el mejor. El concepto que Dios tiene de nosotros nos lo muestra a través de la palabra, que es pura, y cuando somos expuestos a la pureza de la palabra, nuestros ojos son iluminados y podemos ver nuestra condición, nuestra necesidad del Señor. Eso nos lleva a humillarnos delante de Él, a exaltarlo a Él, y nuestra capacidad de amar a las personas alrededor crece inmediatamente. Porque nos damos cuenta de cuál es la verdadera condición en que nos encontramos, quiénes somos en realidad, cuando nos podemos ver como Dios nos ve. Y la palabra de Dios es pura. Mire, todo esto que está diciendo David, que es recta, que es pura, que es perfecta, que es confiable, está en un estado permanente. Acuérdese, Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. Es decir, por ejemplo, si ponemos algo en la nevera, si a usted le gusta el queso, pongamos el ejemplo. Ahora les va a dar hambre si empiezo a hablar de comida aquí. Pero bueno, pone un queso que le gusta a usted, lo guarda allí en la nevera. Ese queso trae una fecha, ¿cierto? Una fecha de vencimiento. Entonces el queso está fresco o está puro mientras está en ese lapso de tiempo. Pero una vez que pasa ese lapso de tiempo, si ya se pasó, usted va por ese queso, usted no se lo va a comer porque le puede hacer daño, le va a dañar. Entonces es algo que es por un tiempo nada más. La palabra de Dios no es así, está en un estado de pureza permanente, por eso es perfecta. Es decir, usted puede ir a la palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, usted puede siempre ir a la palabra de Dios y va a encontrar que la palabra de Dios es pura, siempre. Es pura. Usted necesita un cambio en su vida, usted no necesita nada más. Es pura. ¿Para qué la quiere mezclar? Si es pura. Usted puede ir a ella. Y le va a alumbrar sus ojos, le va a abrir para que usted vea su condición. Mire Romanos 3:20, ahí mismo en Romanos. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley, o sea la palabra, viene el conocimiento del pecado. Yo necesito saber, y el salmista al final va a terminar con eso, cuál es mi condición delante de Dios para que pueda ser cambiado. ¿Usted tiene problemas en su matrimonio? ¿Tiene problemas en su matrimonio? ¿Alguien aquí tiene problemas? No levante la mano, pero bueno, ya lo levantó. Es normal tener problemas en el matrimonio. ¿Y si sabe por qué? Es por su pecado. No mire a su esposa y diga, es por tu pecado. Es por su pecado. Usted ha llevado problemas a su matrimonio. Mientras usted no vaya a la palabra que es pura, sus ojos no van a ser iluminados para que usted vea su propio pecado y pueda cambiar y mejorar en su matrimonio. Es cuando eso sucede y en todo así es. El mandamiento del Señor es puro y es notable como trae luz. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119 del 98 al 100, dice que da sabiduría, discernimiento y entendimiento, abre el camino, usted puede ver. Punto 5, regresemos allá al Salmo 19. Nos queda faltando uno más después de este. El temor del Señor, el verso 9, es limpio, que permanece para siempre. Aquí ahora está hablando del temor del Señor. David no se ha apartado del mismo punto, está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Cuando yo leo esto, mire, la ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. Eso debe producir temor en mi corazón en este sentido. Por eso yo creo que él se mueve ahí cuando dice el temor del Señor es limpio. No hay nada en la tierra que yo conozca o que usted conozca que usted diga esto es perfecto, esto siempre es recto, esto siempre es puro, esto siempre es seguro. No hay nada, nada. Hay gente que piensa que porque ya hizo sus inversiones para su retiro, ya tiene todo seguro. Olvídese de eso. Las cosas pueden cambiar así en cualquier momento. Lo único que es seguro es la palabra de Dios. Es lo único. Entonces debe producir cierto temor en nosotros. Mire, la palabra awesome en inglés. Awesome. Viene de admiración. Pero viene de quiere decir algo que produce temor cuando usted lo ve y lo observa. Es un término usado para exaltar a Dios. God is awesome. Bueno, el mundo ahora no lo usa así. Yo lo uso así. God is awesome. Es decir, da temor verlo. Cuando usted mira algo de la creación de Dios, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, el sol, la velocidad del sol, 500,000 millas por hora. Y está arrastrando todos los planetas con él, 500,000 millas por hora. Y ni siquiera le ha dado una sola vuelta a la Vía Láctea. That's awesome. Usted se queda sorprendido y debe causarle temor. Ese es Dios. Él es Dios. Y estamos hablando de su palabra. Y su palabra es puesta al mismo nivel que Dios. Entonces, al ir a la palabra, debe producir temor en nosotros, no en el sentido de que estemos aterrorizados de Dios, pero de que consideremos que es algo muy importante, muy valioso, lo más valioso. Y por tanto, así debemos ir a la palabra del Señor con temor. Mire Proverbios 8, verso 13, miremos algunos textos que hablan del temor de Dios. Y el temor de Dios es una reverencia ante Él, pero mucho más que reverencia es considerar, si no vivo como Dios dice, debo tener temor por las consecuencias. ¿Sí sabe por qué? Porque Dios tolera cero, completamente nada el pecado. No hay pecado que Dios tolere, cero. Todos los pecados son castigados por Dios. Usted dirá, pero bueno, es que hay mentiras que son pequeñas o mentiras que son blancas. Si es mentira, es mentira. Y es pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos 3:23. No, 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios tiene cero tolerancia por el pecado. Eso debe producir temor. Ahora, el que es un creyente, si usted está en Cristo, dice, entonces Dios me va a matar porque ayer dije una mentira o no dije completamente la verdad. Bueno, en Cristo Jesús, Dios mató a Cristo Jesús, su Hijo, por su pecado. En Él usted tiene perdón. Es decir, el pecado tiene que ser pagado, pero ya se pagó en la cruz por Cristo Jesús. Y en Él hay esperanza y hay salvación, lo que la palabra nos dice. Entonces, aún como creyentes debemos tener temor de ofender al Señor por el precio que se ha pagado por causa de nuestro pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Cómo sabemos qué es el mal? ¿Cómo sabemos qué es el orgullo, la arrogancia, el mal camino? ¿Dónde encontramos esta verdad? En la palabra de Dios. Desde conocer la palabra de Dios viene ese rechazo hacia el mal y ese amor hacia lo que Dios ama. Mire el Salmo 34, del 11 al 14. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El temor de Jehová es hacer el bien. Le enseñamos a nuestros hijos que teman a Dios. A veces se puede cometer el error de orar al Señor que no le pase nada malo, aunque se porte mal, pero que no le pase nada malo. Más bien la oración es: Señor, dale que no pueda prosperar cuando hace algo malo, que aprenda a tener temor de ti, que sepa que no puede jugar con las cosas de Dios, que sepa que si conoce la verdad no va a poder caminar desviado de allí con libertad, porque tú lo estás viendo. Y obviamente ellos deben ver ese modelo en nosotros, que tememos al Señor. Y dice el Salmo 19, verso 9, que ese temor permanece para siempre. Mire Salmo 112, una descripción de esto, 112, 1, 6. Mire, yo sé que estamos leyendo bastante. Yo sé que estamos leyendo a una y otra escritura, pero fíjese que todas las estamos leyendo centrados en lo mismo. Es lo mismo. Desde que empecé estamos hablando de lo mismo. Y será, pero ¿para qué tanto rato hablar de lo mismo? Porque somos bien cabezaduras y tiramos para el otro lado. Necesitamos meternos esto en la cabeza. Pensar en esto, considerarlo, guardarlo. Yo les recomiendo, lleve el CD o escúchelo en la aplicación de la iglesia, en el website. Escúchelo muchas veces. Anímese con esto. Tenga una visión clara de este año. Tenga una dirección definida. Camine sabiendo para dónde van sus pasos. No camine pensando que alguien va a definir sus pasos. Usted los puede definir siguiendo al Señor. Él le dice cómo caminar. Pero necesitamos buscar aquí en la palabra del Señor, ir a ella constantemente y mirar el valor que tiene, porque el mundo pone el valor de la palabra por el suelo. Y muchos cristianos, con su falta de disciplina, lo ponen como si no valiera. Estábamos mirando Salmo 112, versos 1 al 6. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Sí lo ven allí? Que teme al Señor. ¿Con qué está puesto junto allí en ese verso? Que mucho se deleita en sus mandamientos. Mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Habla mal del temor de Dios? No, jamás. Jamás. Todas las veces que habla del temor de Dios, habla de bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Todo el tiempo. Lo pone juntos. Pero describe que el que teme al Señor es el que se deleita, por ahí un poquito en la palabra del Señor, que se deleita mucho. Salmo 1 dice que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. Quiere decir, constantemente está pensando en la palabra de Dios y la está conociendo. Y es razón para exaltar al Señor. Sexto, regresemos al Salmo 19. En el verso 9, en la segunda parte, dice: los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Mire, toda relación, para mirar lo que es verdadero, toda relación, pongamos el matrimonio, porque obviamente es la relación principal en toda la sociedad, toda relación se fundamenta en la veracidad. Una relación donde hay veracidad, es decir, no hay mentiras, no hay secretos, produce confianza, trae mucha seguridad y trae mucha paz. Y una relación donde hay veracidad produce un deseo mayor cada vez por dar y por invertir en esa relación. Eso es lo que produce. Ahora, si en una relación hay falsedad, hay mentira y hay secretos, lo que produce es inseguridad, produce resentimiento, produce enojo, produce un montonón de cosas que solamente erosionan esa relación y no permite que pueda avanzar, se atora, se atasca y duele, duele estar en esa relación. Y cuando dice aquí, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, está hablando que todo lo que Dios nos dice es verdad, porque Dios es verdadero. Entonces podemos confiar en Él. Es lo que Dios, todo el Antiguo Testamento, hace con Israel. perdón, todo el tiempo les está enseñando a que confíen en Él, confíen en Él, confíen en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Todo lo que está correcto en relación con el juicio de Dios es de Dios, viene de Dios, porque sus juicios son verdaderos. ¿Por qué son verdaderos? Porque no depende de nada externo, no hay nada que cambie la verdad de Dios. No depende de ninguna circunstancia. No cambia porque son los juicios de Dios, porque Dios no cambia. Este juicio de Dios se guarda a sí mismo y no depende de ninguna interpretación humana. No depende de que alguien diga, oh sí, ahora puedo decir que es verdadero. No, es que es verdadero, lo veas o no lo veas. Él mismo se guarda. No es temporal, es justo, constantemente verdadero. Y son el fundamento firme e incomovible para toda decisión moral sin excepción. Es decir, que usted puede ir a la palabra de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo recuerdo que una vez fui con mi esposa a una conferencia de Dennis Rainey. Se llama Family Life, Weekend to Remember. Y este hermano estaba enseñando al matrimonio y él usó el ejemplo de que sus hijos estaban en un argumento, el hijo y la hija, porque la hija le dijo, ¿por qué siempre tengo que ser yo la que lave los platos y no él? Y el papá dijo, ok, vamos a mirar en la Biblia qué nos dice de lavar los platos. Y yo dije, ¿what? ¿Va a buscar en la Biblia? O sea, lo que él estaba tratando de enseñar es, puedes ir a la Biblia para cualquier cosa. Y dice que se puso a leer en el libro de los Hechos. Y leyó en Hechos 6, donde dice que los apóstoles escogieron 6 hombres llenos del Espíritu que sirvieran las mesas. Y por asumir la narrativa, dice, asumo que también lavaron los platos. Entonces le dijo a su hijo, tienes que lavar los platos, tú también los puedes lavar. Claro, es un poquito forzado llegar allí, pero el punto es este. Usted puede ir a la palabra y encontrar la verdad de Dios, que es exacta, que es perfecta, que es verdadera, que es confiable, que es suficiente para lo que usted necesita. Tal vez usted no va a encontrar un texto donde le diga específicamente haz esto con este teenager. No le dice así, pero le está presentando un principio al dejarle saber algo que sucedió y cómo Dios actúa en relación con eso. Siempre va a estar allí. Siempre. Quiere decir que porque es confiable y es verdadera, usted con toda confianza abra todo su corazón delante de Dios. No se quede con nada. Ábralo completamente. Dios es confiable, Dios es fiel y nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Y la palabra de Dios es relevante, lo ha sido, lo es y lo será. Y toda ella, dice el Señor Jesucristo, no pasará ni una tilde, ni una jota hasta que se cumpla todo lo que aquí dice. Usted puede confiar en Dios. Vamos a concluir con la última parte del Salmo. Y en la conclusión, David deja ver cómo ha aprendido de todo esto y la aplicación a todo lo que está diciendo él de la palabra del Señor. Es el clímax, o sea, llega como a la montaña, a lo máximo de esta declaración. Y dice en el verso 10, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Yo espero que ese sea lo que está produciendo este mensaje en usted y esa es la intención del mensaje. No es mi intención, es la intención del mensaje. Es lo que David quiso hacer cuando escribió este salmo, producir, y es lo que está hablando de él. Deseable más que el oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal, más alto que lo más valioso que tiene el hombre aquí en la tierra, en las piedras preciosas, más alto que lo más delicioso de los manjares que el hombre pueda probar, es la palabra de Dios y así debe ser de deseable. Es la prioridad que cobra la verdad de Dios. Su valor sin ninguna comparación, al punto que nada sobre la tierra se le puede igualar, nada. Es siempre y totalmente superior en todo sentido. Por tanto, debe tener un lugar altísimo en el corazón de cada persona. Verso 11, Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, para que sea un hombre útil en el reino de Dios, una persona que da fruto, una persona que disfruta las bendiciones de Dios y se deleita en su presencia porque le sirve y porque le trae mucho fruto a él. Porque la palabra lo amonesta, lo corrige, lo guía. Verso 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Como que suena como que entonces David se desvió un poquito aquí en lo que está diciendo. No, David lo que está haciendo cuando dice esto, ¿quién puede ver sus propios pecados? Ayúdame a ver mis pecados de soberbia. Lo que está haciendo es todo lo que ha dicho de la revelación de Dios en la creación, de la revelación de la palabra, lo confiable que es, dice, todo esto es verdad, pero necesito de la gracia de Dios. Esto no lo produzco yo, esto no lo hago yo. Necesito de la gracia de Dios y está clamando a la gracia de Dios cuando le dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Dios promete hacerlo, él confía en el Señor. Y dice David entonces, en el verso 13, final, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. La palabra no está separada de Dios, es Dios por su gracia que la aplica a nuestros corazones. Verso 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Y cómo termina? Mire cómo termina él aquí. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Todo el tiempo que usted lee de la ley de Dios, el centro en los 10 mandamientos, el centro en más de 600 mandamientos que Dios le dio a Israel cuando estaban en el desierto, el centro de todo eso es que Dios quiere el corazón de ellos. Ese es el centro. Dios quiere su corazón. Dios no quiere una apariencia en usted. Yo no quiero una persona que pueda decir de memoria ciertos textos de la Biblia, que suene bien cuando habla. Dios quiere su corazón y lo que David está diciendo aquí. Sean gratas la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón. De nuevo, uso la ilustración del matrimonio. Porque su esposo es la persona que usted más ve todos los días y con la que más tiene que tratar. Cuando usted se acerca a él, cuando usted se acerca a ella, usted sabe los pensamientos de su corazón que usted no está pronunciando. Usted sabe qué hay en su corazón. Cuando nos acercamos delante del Señor, nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. La diferencia es que Dios sabe también. Él sabe más que nosotros. Y Dios lo que quiere es ese corazón. Y si su corazón está bien delante de Dios, la meditación de su corazón, lo que pasa es que usted no le dice a nadie, es correcto delante de Dios, conforme a su palabra. Te puedes disfrutar del amor de Dios, de la libertad que Él le da. Y amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y servir mucho, ser una persona muy útil en el reino de Dios. Es el corazón, el centro de todo esto. Así que la palabra del Señor es descrita con esos 6 nombres. Enseguida de cada nombre hemos visto el efecto o el resultado para el que la aprecia y la obedece. Hemos visto que es única, es distinta, es verdadera, es perfecta, es confiable, es justa, es pura, revive al deprimido por las dudas, hace sabio al sencillo, trae gozo al que ama la palabra, fortalece al desfallecido, provee principios claros de cómo conducirse correctamente delante de Dios y por la gracia de Dios garantiza un galardón abundante y para siempre. Para cerrar, mi pregunta es esta. ¿Quiere esto usted en su vida o usted rechaza esto en su vida? Aquí hay una fuente de vida eterna, pura, perfecta. O hay cisternas rotas donde usted puede seguir yendo el resto de su vida y encontrarse con condenación al final. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Hay mucho, mucho más que se puede decir de la palabra. Hay tantos escritos que hay y todos provienen de la palabra. Pero mi oración es que, Señor, mi oración es que esto que hemos estudiado hoy, Señor, prestemos atención. Tú eres fiel para usar tu palabra, porque tu palabra son tus palabras. Eres tú hablando a nuestros corazones. Señor, ruego que no seamos como el hombre que se mira al espejo y se va y se olvida cómo se ve, pero que seamos como el que viene a la palabra, la considera, la pesa en su corazón, la guarda, medita en ella, la confiesa y procura vivir de acuerdo a ella para ser bendecido, feliz, lleno de gozo y viviendo dentro de tu propósito. Ayúdanos, Señor, que así sea, Dios mío, que no nos soltemos de ella para nada en todo este año ni ningún día, Señor. Que dependamos de ella como la fuente de vida, como la que puede cambiar el alma, como la que puede restaurar un alma que está caída, Señor. Padre, oramos por el efecto de tu palabra en los corazones que no están en Cristo, los que no tienen salvación ahora, Señor. Pedimos por esa fe y esa convicción en sus corazones para que puedan creer que en Cristo Jesús, como dice tu palabra, hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y oramos, Señor, para los que ya están en la fe, que se fortalezcan día a día y sean efectivos en llevar tus palabras a muchas personas, siendo fieles, sirviendo en tu reino. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Queremos usarla para cantarte, para bendecirte, para exaltarte y para vivir caminando bajo la luz de la verdad, bajo la luz perfecta que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.